el secretario general del Sindicato de Camioneros de Corrientes y también actual candidato a diputado provincial en la lista del Frente Corrientes de Todo, acompañando a la fórmula de Ríos Barrio Nuevo. Bienvenido, Emilio, a Colectivo Nacional.
Muchísimas gracias por la apertura que hacen. Realmente muy loable la tarea, más aquí en zona de frontera, donde hay los grandes medios de invasión del Brasil. Realmente la aposta que lleva adelante desde hace muchísimo tiempo el RA, Radio Nacional Santo Tomé. Lo felicito mucho y agradezco el recibimiento de toda la comunidad. Un abrazo grande para todos los que están en la audiencia de este prestigioso programa, esta emisora. Es un gusto estar acá, realmente, y tomando conocimiento de la situación y las realidades que tienen diferentes panoramas en las distintas localidades. Así que aquí bueno, nos encontramos.
No, la verdad que te agradecemos a vos esta participación. Emilio, decías, estaba leyendo un poco de información, ¿no?, en lo que respecta a esta campaña, ¿no?, que se está viviendo, y decía que es necesario que los trabajadores participen de la toma de decisiones de las gestiones del gobierno, generando propuestas de trabajo genuino. Y un poco ese es tu rol, ¿no?, en este lugar como diputado provincial y acompañando la fórmula Ríos Barrio Nuevo.
Sí, correcto, esto es importante. Nunca es fácil a veces conseguir los espacios de participación dentro de lo que es el área de los trabajadores del sindicalismo. Pues en este caso nuestro, aquí en Corrientes se ha dado, dentro de la lista del Corrientes de Todos, y por lo tanto estamos cumpliendo con ese rol porque es importante, es esencial. Y estamos recorriendo la provincia. Estuvimos ayer en la zona de Monte Caseros con el lanzamiento de los candidatos, estuvimos con la compañera Graciela Bromer, que es candidata a intendente de dicha localidad. Hemos tomado contacto con la juventud peronista, un gran raigambre de base y de militancia peronista. Hoy estamos aquí en Santo Tomé, fuimos recibidos por el compañero Sebastián Olivera. Estamos viendo, recorriendo algunos trabajos, presentaciones de la asociación, llevando adelante formación de capacitación de oficio, el tema de los roperitos. En el día de la fecha también vamos a estar con el compañero intendente Garay de aquí de Santo Tomé, la juventud peronista de aquí y otros sectores también que hacen dentro de la vida política de que es Santo Tomé una gran ciudad y un gran departamento.
Así es, Emilio, vos siempre estás cerca de la gente y más ahora en campaña. Contanos un poco cuál es el termómetro del correntino de cara a las elecciones.
Bueno, lo que hay siempre en principio es confusión, ¿no es cierto? Porque se presentan muchas aristas y por ahí muchas diferencias y distanciamientos. Y tenemos en el orden provincial un gobierno, ¿no es cierto?, la parte oficial de ECO, con un gran predominio económico y supremacía territorial. Esto no debe asustar a los compañeros, no debe asustar a los ciudadanos, porque ellos disponen de otros recursos económicos que son la arca del Estado, que se construye con el impuesto que pagan todos los ciudadanos de Corrientes. Y lamentablemente, recorriendo y caminando la provincia, no se ven verdaderas soluciones de fondo. Hay paliativos, pero no soluciones de fondo. En todas las políticas, hablemos de la política de educación, hablemos de la política de sanidad, hablemos de la política de fuentes de trabajo genuina, hablemos de un montón de factores que son necesarios, seguridad mismo también, y donde hay planteos que le hacen al señor gobernador recorriendo la provincia, hay una espalda, hay una forma de ignorar eso, parece que molesta, y no tendría que ser así, porque él debe entender que está en ese lugar por el voto de los correntinos, y tendría que abocarse a dar esa respuesta, que lo puede hacer, no es imposible. Bueno, no hay de esta manera, entonces el pueblo en esta nueva, que se nos presenta fecha para el 29 de agosto, tiene que construir esa respuesta a través de su voto, que es su derecho soberano. Entonces nosotros planteamos un cambio en la gestión de gobierno provincial, un cambio en dichos municipios donde están otras alternativas que no es del pueblo. El ciudadano acompaña a los que están todos los días construyendo, buscando dar respuesta. Tenemos los compañeros que están en los distintos sectores sociales, que están día a día con el vecino, con la vecina, en la forma de comedor, en la forma de merendero, en la forma de asistencia a un roperito, en otra formación de oficio. Esos son compañeros y compañeras que están al lado del pueblo. Nunca se deben olvidar esos compañeros que comprometen ese esfuerzo y sacrificio. Hay otros que no, que ya vienen del poder, continúan el poder por el poder mismo. Eso no es la respuesta que espera el ciudadano. Se debe construir de esta manera y es posible. Por eso lo estamos hablando, viendo, recorriendo. Buscamos sumar en esto porque es importante. Es posible. Nadie se debe menospreciar. Nadie. Todos son parte fundamental en este protagonismo aquí en Corrientes y en todas las localidades. Hasta el más humilde. Nadie debe quedar afuera. Debe participar y apoyar a los que realmente tienen ese compromiso con el pueblo y lo demuestran día a día.
Sí, es importante lo que decís, ¿no? Y tiene que ver con esta nueva propuesta que trae justamente Fabián Ríos y Martín Barrio Nuevo y todos ustedes que lo acompañan, ¿no? De crear el poder, pero también basándose en las bases de la sociedad, en el trabajador, en el correntino de a pie, ¿no? Cosa que hace 20 años no sucede en la provincia.
Sí, lamentablemente esto se ha dado también, vamos a decirlo así, no porque a lo mejor ECO pueda haber sido realmente una fuerza descomunal, sino lamentablemente por la falla de algunos dirigentes que tuvimos dentro del sector, que ha propiciado el crecimiento de ello. Hoy debemos reponernos, hoy debemos reconstruirnos nuevamente, y a partir de eso es lo que nosotros salimos en esta propuesta de reinventar en esto, fortalecer dentro de lo que hace la fila del peronismo, lo que es la doctrina, lo que es, planteamos que la patria es el otro, el que tenemos al lado, y el que nos preocupa y el que duele. Y entonces ahí, a partir del que se preocupe por buscar respuestas, integrarse con el que necesita esas respuestas, de fondo, como decíamos, no parche ni remiendo, buscar soluciones de fondo, que es posible, se pueden dar. Entonces es ahí donde debemos armar la gran construcción popular para buscar. No es simplemente una frase, es una realidad que muy pocas veces le han prestado atención. Justamente ahí tenemos a los ciudadanos sufriendo y padeciendo desocupación, padeciendo situaciones en los asentamientos, en la periferia. Hay muchas cosas que son necesarias y por ahí no se da. Hablamos casos de reactivaciones. Santo Tomé es una ciudad grande, realmente con una historia muy rica y con propiedades, con enriquecimiento de la naturaleza que tiene en la zona, en la región de Santo Tomé. Entonces el ciudadano de Santo Tomé debe vivir bien, merece estar bien, merece tener un trabajo genuino, merece que su familia pueda realizarse, la juventud estudiar, recibirse y poder realizarse en la localidad. Que lamentablemente muchos las variantes se han tenido que ir, los padres, los abuelos, los mayores han tenido que transitar el desarraigo porque lamentablemente no encontraban estas posibilidades. Bueno, estas son las políticas que nosotros tenemos que arremangarnos y comprometernos y empezar a construir ese tipo de respuesta que tanto está esperando la sociedad en general. Y la de aquí de Santo Tomé, por supuesto, tampoco está ajena a esa situación. Yo en esto agradezco mucho. Hablo de Santo Tomé porque yo su oportunidad tuve viviendo aquí en Santo Tomé. Mi madre era de la isla San Mateo, de apellido Clasen. Entonces su oportunidad también estuve aquí en Santo Tomé. También estuve haciendo la lucha como la de todos.
Sí, esto Emilio, ya que hablas un poco de tu historia, por ahí podrías contarle a la audiencia algo de tu militancia, cuál fue tu trabajo, cuál viene siendo tu trabajo, ¿no?, en la militancia por los trabajadores, por los más necesitados.
Sí, lo mío arranca ya cuando mi madre en su momento decidió irse a Buenos Aires, se habían separado mi padre, bueno, a mí me lleva el más chico, y yo fui criado en Buenos Aires hasta la edad de 15 años. Yo estudiaba, había terminado la primaria, estaba en la Escuela Técnica de Benavides, en la zona norte allá de la zona del Partido Escobar, y fui presidente de la Unión de Estudiantes Secundarios en aquella oportunidad. Y entré a la militancia del peronismo justamente porque era prohibido, en plena dictadura militar, en aquella época estaba el presidente Onganía, todo era prohibido. Entonces la curiosidad lleva, abre puerta a la curiosidad, a uno lo inquieta. Yo, por ejemplo, terminábamos sexto grado y se agregó séptimo grado a la primaria. En eso venía el estudio, el manual o el libro de Historia Argentina. Ahí hablaban de distintos presidentes. Yo escuchaba a las personas mayores hablar de un presidente Perón, de una compañera Evita. Y yo en el libro Historia Argentina no encontraba la presidencia de Perón. Me llamaba la curiosidad. ¿Era verdad o era mentira lo que hablaban los mayores? Entonces un día me tomo el atrevimiento de preguntarle a mi maestra y tenía mucho nerviosismo y mucho temor. Me decía que eso no se hablaba, que eso estaba prohibido, que era prohibido. Era muy riesgoso hablar de eso, de Perón. Y entonces yo le pregunto, le digo, mire, yo no, simplemente pregunto y usted contésteme con un gesto en todo caso. Un guiño de ojo, contésteme con un gesto a ver si esto fue así. Entonces le pregunto, le replanteo la pregunta y le digo, ¿existió alguna vez un presidente Perón en Argentina? Y hace un parpadeo. Suficiente. Con eso ya me alcanza, le digo. Y me dice, pero mirá que no hay más libro de nada, ¿eh? Quemaron todo, tiraron todo, persiguen a la gente, no vas a encontrar material en ese sentido. Sí, correcto, le digo. Pero ¿sabe dónde está esa información? En las personas mayores. Las que vivieron eso me van a saber contar. Y así fue. Ahí comencé yo ese periplo en esa militancia, porque yo, chico humilde también, pobre, y eso venía a la causa de los humildes y de los necesitados. Ahí estábamos, yo le comento a muchos, y hablaba anoche en la clase de doctrina peronista con la JP de Montecasero, de que éramos del peronismo de la resistencia, cuando pintábamos con grafiti en las paredes, lucha y vuelve. El general hacía 18 años que ya estaba en España, en extranjero, lucha y vuelve, hasta que se dio el regreso, se dio el regreso. Y estas causas que uno abrazó, también fue momento motivo de venir a Corrientes porque se hablaba en el 75, yo tenía 16 años, de que al año siguiente podía producirse un golpe de Estado, que iba a derrocar el gobierno de Isabelita en aquella oportunidad. Le hablan a mi madre para venir a Corrientes, llévelo al Negrito, porque yo andaba con él en la militancia, participaba, estaba en la militancia estudiantil, y decían que producirse ese hecho tan fatídico como sucedió, no iban a perdonar ni a los jóvenes. Como lamentablemente después la historia nos refleja de más de 30.000 desaparecidos y muchas otras cosas más que por ahí no sabemos también, sucedieron. Bueno, vinimos a Santo Tomé porque mi madre era oriunda de aquí, de Santo Tomé, de la isla San Mateo, como le digo. Yo estuve en la isla San Mateo, estuve aquí en la ciudad también. Es más, yo estaba hablando con otros aquí, digo, yo en su oportunidad había conseguido una beca de la cooperativa oleaginosa de Santo Tomé para estar en la escuela técnica. Y teníamos ellos un internado donde estábamos ahí. Hoy duele mucho ver que muchas cosas han desaparecido, lamentablemente. Y yo vi esa bonanza, vi esa riqueza, vi ese esfuerzo. Y entonces, ¿cómo no me va a preocupar? Hoy puedo estar en otro lado, pero sí me preocupa esto de buscar restablecer justamente todo este tipo de cosas. Y desde allí, después se dio el tema de la militancia en el campo sindical también. Yo ignoraba, desconocía, pero a través del voto de los compañeros por estar en la actividad de carga, fui electo secretario general del gremio y a partir de allí fui tomando conocimiento del convenio que regía para la actividad, los derechos y la lucha. Bueno, abracé la causa también del sindicalismo, la amalgamé con la parte política y a partir de ahí es uno solo en lo que hace a uno y recorro la provincia, hablo con los trabajadores, estamos y esto es una constante que la seguimos teniendo vigente.
Sí, conoces de cerca la necesidad del trabajador. ¿Cómo te ves en el lugar de diputado, Emilio?
Muchos me preguntan, ¿en qué lugar estás? Yo le contesto, octavo. Me miran como diciendo, por favor, te mandaron allá al fondo. No, porque yo realmente lo tomo como un compromiso en la causa de lucha. Yo hablo que el cargo que pueda hacer, primero que nada tengamos en cuenta que es una trinchera de lucha. Porque si uno entra con otro tipo de pensamiento, ya se está equivocando. Porque no va a servir al pueblo. No va a servir. No va a ser útil al proyecto ni a la causa. Yo le estoy poniendo el hombro a un proyecto, como bien lo decía, que encabeza el compañero Fabián Río, el compañero candidato a vicegobernador Martín Barrio Nuevo, y que encabezan muchos concejales, diputados y muchos militantes, muchos intendentes que hacen la lucha en cada localidad. Por eso yo no descarto visitar, charlar con los compañeros. Hoy estaremos con el compañero Garay, intendente de Santo Tomé, estaremos con la JP, estaremos con otros sectores, como también estuvimos recorriendo y que me abrió las puertas el compañero Sebastián Olivera, me ha mostrado lo día a día que él trata con su equipo, con la gente. Todo esto es importante. Quiere decir que la causa no está perdida. Hay luchadores sociales y hay militantes. Puede ser posible ese cambio que estamos esperando.
Bien, entonces tu lugar en la lista es justamente acompañar un proyecto y no buscar un logro personal.
Efectivamente, así es. Agradezco la mención porque no lo tomo en nombre personal, lo tomo como un representante de los trabajadores camioneros aquí en Corrientes. Es fundamental porque en otras oportunidades se ha marginado mucho al trabajador camionero, lamentablemente. Es más, durante la pandemia el año pasado fue terrorífico en algunos sectores, situaciones de persecuciones hacia los trabajadores camioneros que no han parado nunca, no han producido el desabastecimiento, siempre estuvieron más allá de la pandemia llevando las cargas tan necesarias a las localidades y a lo que hace a la vida del país. Quizás los focos de pandemia han ingresado a Argentina por los vuelos internacionales, no por un camionero. El camionero es un lugar de servicio. Esto es así. Nosotros estamos en esta causa política, militante, como un servicio a la comunidad. Si Dios quiere y acompaña y se da, bienvenido sea. Tenemos muchos proyectos para plantear. Si no fuera así, estamos buscando realmente construir ese proyecto y esa posibilidad. Y seguiremos trabajando como siempre lo hemos hecho hasta ahora.
Sí, Emilio, y en esta tarea que tenés de acompañar este proyecto que es ideológico, ¿no? Se trata de vivir cada día lo que crees y que, como decías vos, pensar que la patria es el otro. A partir de eso, quiero preguntarte acerca de la actividad de los merenderos que llevan adelante en Corrientes Capital, ¿no? Y cómo ha servido esta causa justamente en el contexto de pandemia, con tanta pobreza infantil en nuestra provincia.
Es preocupante. Nosotros, por ejemplo, en Corrientes Capital, vamos a los barrios de la periferia, vamos a los asentamientos, realizamos ollas populares, colaboramos con merenderos, estamos con los compañeros en esa situación, digamos ya de muchos casos, pobreza extrema. Y en el caso, como bien lo mencionaba, de las criaturas, realmente es algo que aflige porque si tomamos la doctrina, las enseñanzas, nuestra compañera Evita nos decía que lo único privilegiado son los niños, para tener en cuenta. Y lamentablemente hoy en día vemos que esto ha quedado en el último eslabón de la cadena. Tampoco no es motivo de festejo que se abran 200 merenderos. Al contrario, tendrían que ir cerrándose. Pero para eso hay que hacer una solución de fondo, crear condiciones dignas, fuente de trabajo genuina, para que un jefe de familia o una jefa de familia, realmente puede lograr con dignidad el sustento de su familia. En las escuelas, ir a aprender, no ir por la comida del mediodía, que lamentablemente en muchos casos se está dando. Pero esto obedece todo un sistema para tener en esa actitud. Y es la que nosotros día a día tenemos que paliar, brindar esa solución y buscar revertir el problema de fondo. Ese es el punto. Y en eso estamos acompañando, asistiendo. No es que lo festejemos. Como alguna vez algunas personas han dicho, no, nuestro merendero, nuestro comedor realmente está para adelante, tenemos 300 personas que asisten. Pero por favor, ¿cómo va a decir eso? No es ningún éxito eso. Agradecemos sí que pueda estar asistiendo, perfecto, pero no puede ser un motivo de éxito eso. Éxito es que el jefe de familia o la jefa de familia pueda sostener con dignidad a sus hijos. Ese es el éxito realmente. Y a partir de ahí, la célula de la sociedad es la familia. A partir de ahí, todas las realizaciones que deben darse de las criaturas, como volvemos a insistir, el tema del estudio y poder desarrollarse el día de mañana con dignidad. Ahí está. Bueno, nosotros estamos trabajando, estamos asistiendo como todos, y que todos estos compañeros que ven esa dramática realidad, por eso digo al pueblo, acompañen y sostengan y respalden a esos compañeros o a esas compañeras que día a día tratan de buscar esa respuesta a través de un merendero, a través de un comedor, a través de un roperito, a través de escuelas de oficio, muchas asistencias. Esto es lo que yo insisto, lo tienen ahí, al lado de ustedes. No van cada 2 años a verlo, no van a verlo cada 4 años. todos los días esos compañeros están con ustedes. Entonces, hay que reconocer esa tarea y hay que dar una posibilidad de acompañamiento y de apoyo para que el día de mañana puedan estar en un lugar de gestión realmente, porque saben la necesidad porque la padecieron.
Sin lugar a dudas, lo que decís, Emilio, el hecho de que hayan merenderos con 300 chicos o más o menos, no es nada de lo que uno tenga que enorgullecerse, ¿no? Pero sí habla y cuenta acerca de la otra realidad que por ahí se tapa desde los medios provinciales, ¿no? Se cuenta una realidad, una provincia que no la vivimos, una provincia en donde está todo bien, pero nosotros sabemos que no está todo bien.
Correcto. Eso es... hablar de una publicidad que hacen, que realizan por todos lados, afiches, un montón de cosas, pero volvemos a insistir, cuentan con las arcas del Estado. Ese Estado, esas arcas que se forman con los impuestos que pagan los ciudadanos y los sacrificios que sufren. La otra parte tiene que luchar día a día como puede, como dice la mayoría pulmón. Estas son las cosas que se debe tener en cuenta. Hablaba hace un tiempo atrás un senador del oficialismo, Checho Frinta, que el candidato de la oposición era invisible. ¿Invisible? Invisible para ellos realmente no es ese candidato. Invisible para ellos es la amarga realidad que sufre el correntino día a día en las distintas ciudades y en los distintos sectores. Llámese seguridad, llámese trabajo, llámese la parte de salud. Vamos a ese punto, por ejemplo, días atrás en una localidad en Goya o en otros medios, donde el personal sanitario ya ha planteado al señor gobernador una visita y él simplemente ha huido, vamos a decirlo así, de ese reclamo y ha dado la espalda. Ahí es donde son invisibles. Esos son invisibles para ellos. La oposición está de pie. Tenemos un compañero comprometido con la causa que fue intendente, que cumplió otras áreas, otras funciones, que es el compañero Fabián Río. Tenemos distintos compañeros en diputados, senadores, concejales y tenemos los compañeros militantes de base. Tenemos la juventud que está en ese esfuerzo diario. Y ellos
¿sí? Te cuento que lo de la ignorada del señor gobernador hacia los reclamos del personal de salud fue acá en Santo Tomé, justamente en su visita hace 2 días atrás, donde el personal de salud aprovechó que venía el gobernador y en realidad le pedían una audiencia, claro. Le pedían mucho, y realmente los ignoró, los invisibilizó.
Esto es grave, porque esa es su responsabilidad. Y es su deber y obligación de escuchar a su pueblo, de escuchar a los sectores de trabajo. Y es una falta de respeto hacia el personal sanitario, de los hospitales, de la salita, a los médicos, a los enfermeros, a todos ellos que día a día están en contacto con los ciudadanos, están en contacto con el pueblo. Y están con salarios que realmente no logra dignificarlos a ellos, que están brindando un servicio totalmente esencial, más en esta pandemia.
Era muy llamativo el doble discurso del gobernador, porque cuando estaba haciendo su acto de campaña en un club aquí en Santo Tomé, él pedía un aplauso para los trabajadores de la salud, pero en otro momento, cuando los mismos trabajadores de la salud le pedían para hablar, él hacía caso omiso. Con un aplauso no se come.
No. Y esto debe prestar atención, porque yo creo que las urnas le van a dar una respuesta. Porque justamente si sacan la cuenta de cuánto hay en la provincia, en la administración pública, llamemos seguridad, llamemos sanidad, llamemos educación de los docentes y todo lo demás, hace un número muy importante a la cual esta gestión de gobierno le ha dado y continúa dándole las espaldas. Cuidado con ese detalle, que la sociedad tome conciencia del poder que tiene en sus manos al emitir el voto, puede haber un mensaje muy, muy, muy llamativo para este gobierno que se cree que la sabe todas, ignorando a los sectores que están brindando con situación y siguen asistiendo al pueblo, ignorándolos como ha sucedido, puede tener una respuesta muy diferente en las urnas el día de mañana para el 29 de agosto.
Emilio, como sabrás, los micrófonos de Radio Nacional Santo Tomé llegan no solamente a la localidad de Santo Tomé, sino también a sus zonas aledañas, a la zona rural, a Alvear, La Cruz. Bueno, queremos invitarte a que vos le hables a toda esa audiencia maravillosa que nos está escuchando y que les invites a acompañar este proyecto encabezado por Ríos y Barrio Nuevo.
Desde ya quiero agradecer las puertas abiertas que me brindaron del LRA12 de Radio Nacional Santo Tomé, porque vuelvo a decir que cuando yo estuve en la oportunidad en su momento por aquí, fue algo muy grato que contra lo que había de invasión de los medios del Brasil, se levantaba este fortín contra esa lucha que es esta radio en Santo Tomé, que era la que había y está vigente hoy en día y tiene una tarea, realmente una trayectoria de lucha en área de frontera contra medios en el Brasil que eran totalmente monopolios ellos. Quiero agradecer a toda la comunidad, tanto de Santo Tomé como de zona aledaña y del otro departamento, y llamarle a todos a sumar la fuerza a través del voto, compañero, a través de la militancia, compañera, y aquellas personas que están indecisas. También tienen algo importante. ¿Saben por qué? Porque ustedes pueden ser el factor que cambie la balanza. Justamente tenemos más de un 30% indecisos. Deben sumar su esfuerzo. Deben estar. Y son trabajadores seguramente. Y es esa juventud también que hoy no tiene respuesta, que está esperando. Ustedes también son protagonistas en esta nueva campaña. Así que a todos los invito a cerrar fila en este proyecto dentro de Corrientes de Todo, encabezado en la fórmula compañero Fabián Río, Martín Barrio Nuevo, y en cada localidad por los candidatos a intendentes, concejales, compañeros, todos. Lo podemos hacer, lo tenemos que hacer, lo debemos hacer, ¿saben por qué? Porque a través de esa lucha, todos unidos, empezaremos a encontrar las respuestas que no las tenemos hoy en día y las tenemos que generar nosotros. A todos ustedes un gran abrazo. Y Dios ilumine en el momento de la gran decisión de la urna, para que tengamos una corriente diferente. Muchísimas gracias.